Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 28 de septiembre. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! Necesito más ánimo porque ya es jueves, jóvenes. Eso es, ya casi fin de semana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! El subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOV y señor en situación de jojojo, dánselos de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe del caso de los 43 normalistas y denunció que la defensa de Tomás Herón consiguió un amparo para que no puedan calificarlo como un torturador por su implicación en el caso.
Recibí hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa a la Ciudad de México al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad.
Encinas destacó que los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos para su desaparición y ejecución. Básicamente lo mismo que se dijo en el sexenio de Peña, lamentada verdad histórica. Pero luego mi abuelito, todo senil, todo balbuceante y todo hecho pipí encima, dijo que esa verdad histórica fue una construcción del gobierno federal y por ello la desaparición de los normalistas debe de considerarse como un crimen de Estado.
Y también podemos acreditar cómo el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos 3 células delictivas en distintas zonas de Iguala, con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales.
También reveló que durante la búsqueda se han encontrado 32 cuerpos en los 9 municipios en los que se han hecho labores de reconocimiento, un número indefinido de restos humanos óseos y 34 registros balísticos. Hasta la fecha se han detenido a 132 personas implicadas en la desaparición de los estudiantes, entre los que destacan 41 integrantes del Grupo Guerreros Unidos, así como 71 policías. Finalmente, Encinas admitió que el nombre de Omar García Harfuch, aspirante por Morena al gobierno de la Ciudad de México, aparece en la investigación, lo que varios interpretaron como un misil, una bomba a su candidatura, un cállate perra de los más altos niveles.
Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. ¿Sí? A ver, ¿cómo que no? Claro que siempre. Está en el reservado, ¿va? Hijo, y si pasamos, no, es que si les paso la lámina, la van a fotografiar. Está, así de concreto.
El secretario general de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó que tras los operativos para buscar a los 7 jóvenes secuestrados, se localizaron 6 cadáveres y a un joven con vida que fue trasladado a un hospital. La Fiscalía del Estado informó que 2 personas originarias de Durango fueron detenidas por su presunta relación con la desaparición y muerte de los jóvenes. En un comunicado indicó que los familiares directos de las víctimas fueron atendidos por personal especializado en psicología y trabajo social mientras se realizan los trámites pertinentes para la identificación de los cuerpos. En otros asuntos, la Auditoría Superior presentó una denuncia formal en contra del director de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, tras encontrar irregularidades por casi 150 millones de pesos. Se registraron pagos por 77 millones de pesos repartidos a 428 personas, en su mayoría supuestos entrenadores deportivos que no estaban inscritos en la CONADE y que tenían nombres como Sana Graciela Quevaga y Mana Consuela Robara. Tampoco existen registros sobre los motivos por los que la CONADE contrató los servicios de Federación Ecuestre Mexicana, a la que le fueron transferidos más de 20 millones de pesos que Guevara se empeñó en pagarles, ecuestre lo que ecuestre. Me lleva la CONADE para caso. ¡Basta! La auditoría también sumó la adquisición de 2.000 relojes deportivos inteligentes, por los cuales se expidieron facturas sin que pudiera verificarse la existencia de los bienes y servicios. El Consejo Estatal de Morena informó que 285 muertos de... Que 285 aspirantes a alguna gubernatura se registraron rumbo a las elecciones del 2024. Luego de solicitar una fumigación a profundidad, el órgano partidista convocó a la segunda sesión para definir cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres, a la jefatura de gobierno. Entre los aspirantes registrados por la ciudad hay tres mujeres y 11 hombres, entre ellos Clara Brugada, Omar García Harfuch, el diputado Miguel Torruco y los ex subsecretarios Ricardo Peralta y Hugo López-Gatell. A diferencia del proceso nacional por la candidatura a la presidencia de la República, para la Ciudad de México y las ocho gubernaturas no se pide a los aspirantes hacer recorridos ni pedir licencia de sus cargos. Sin embargo, sí tienen prohibido promocionarse en espectaculares, porque ellos, hashtag, no son Claudia. El senador yucateco y señor que suele cobrarle la renta a don Ramón, Jorge Carlos Ramírez Marín, negó que al renunciar al PRI haya traicionado al partido. Y es que el señor, ahora miembro del Partido Verde que le dio la candidatura a gobernador, afirma que se fue porque no puede tolerar alianzas entre el PRI y el PAN, las mismas que esos dos partidos llevan años haciendo y que casualmente, hasta ahorita que no le quisieron dar la candidatura, le comenzaron a dar asco.
Yo espero que con Morena, con el PT, construyamos una alianza sólida para sacar al PAN del gobierno.
¿Ese es su objetivo, senador?
Esta va a ser una fórmula ganadora.
¿Ese es su objetivo?
Sí, mi objetivo es, mi objetivo fundamental es construir esta alianza.
En información de estados, en Morelos, luego de ser cuestionado acerca del fiscal del estado Uriel Carmona, el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que las puertas de sus oficinas en la Catedral de Notre Dame están abiertas. Pero casi de inmediato aplicó el de reversa, mami, y señaló que en realidad no tiene nada que negociar con Carmona, quien, dijo, aún tiene cuatro carpetas de investigación por aclarar.
Yo no tengo que negociar nada, yo no tengo, si él quiere negociar, no tiene, ya se tiene que defender, porque al final de cuentas tiene cuatro carpetas de investigación y tiene que aclararlas, entonces...
¿Pero estaría abierto el diálogo, gobernador?
Yo no tengo ningún problema, yo como siempre se lo he dicho, las puertas están abiertas, el que sea.
En Jalisco, tres probables implicados en el secuestro de Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, fueron detenidos por personal de la Fiscalía del Estado al ser señalados por el delito de desaparición cometida por particulares. Se trata de Raúl N., Adrián N. y Luis Miguel N. Ah, mira, son hermanos. Originarios de Michoacán. La alcaldesa de Acción Nacional fue liberada el martes en una localidad ubicada entre los municipios de Jiquilpan y Cotija, en los límites de Michoacán y el estado de Jalisco. En Chiapas, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad entraron a poblados de la frontera sur para restablecer la energía eléctrica después de varios días sin servicio. O sea, lo normal para la CFE. De acuerdo con el informe presentado en la mañanera, los criminales entendieron que lo que hacían no estaba bien y se retiraron para que los trabajadores entraran. Obviamente no. Tuvieron que llegar con personal de protección civil escoltados por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Abrazos, no avionazos, mi presi. Mientras tanto, también se reportó que hubo bloqueos en frontera con Malpa, en El Porvenir, El Palmar y El Rodeo, que fueron retirados por elementos de la Sedena. En Nuevo León, luego de que López Obrador reconociera que el martes fue un día difícil por el hallazgo de 12 cuerpos en hieleras, 100 militares de las Fuerzas Especiales arribaron a la entidad, pero amenazaron con retirarse cuando vieron que ninguna hielera tenía cerveza. El ejército mexicano detalló que la misión principal de este grupo será la planeación y trabajos de inteligencia que fortalezcan el Estado de Derecho, así como llevar a cabo reconocimientos terrestres y disuasivos en inmediaciones del área metropolitana de Monterrey. O sea, nada. Los mandaron a nada. En Puebla, dos de los agresores del estudiante Ernesto Neto Calderón fueron vinculados a proceso por delitos de lesiones calificadas y discriminación, por llamarlo naco. Imaginen eso, que en Puebla te digan naco. En Puebla. Se trata de los gemelos Luis y Francisco N. ¿Qué pedo con la familia N? Puro delincuente. Quienes durante la audiencia cuestionaron a la juez que ¿por qué iban a prisión si se habían presentado voluntariamente? Y que ¿quién les aseguraba que estarían seguros en la cárcel? Chicos, aquí les resolvemos sus dudas. Se van a la cárcel por pinches animales. Y nadie les asegura que en la cárcel no les vayan a dar una bienvenida de tamalito. Posterior a eso, los gemelos N fueron trasladados al penal de San Miguel, donde fueron servidos a los demás presos en bandeja de plata y con un moño rojo de regalo. En tanto, sus padres, los señores N, salieron de la Casa de Justicia de Puebla con los rostros inmutables. Aquí el momento.
Muy bien, gracias.
En Baja California, durante la apertura de un parque público, la alcaldesa morenista de Tijuana, Monserrat Caballero, señaló que estos espacios de recreación podrían salvar a los jóvenes de embarazos no deseados. ¡Ah, chinga! ¿Van a sembrar un árbol de misoprostol o qué? En su discurso dijo que, ¿en serio dijo esto? No es broma. Los parques salvan vidas porque cuando hay más de dos hijos en casa, la energía es mucha. Y si no tienen a dónde ir, pueden terminar en un lote baldío teniendo relaciones sexuales.
La casa, cuando es pequeña, cuando es una casa humilde, se utiliza para todo. Y sabemos como hijos que no podemos llevar visitas a la casa porque es la dinámica. Luego entonces, los jovencitos salen a la calle y si no hay lugares a donde ir, terminan en un lote baldío teniendo relaciones sexuales y aquí vienen los embarazos no deseados.
En información internacional, lo que debería haber sido una misión de 180 días se alargó a 371, luego de que un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos regresaran a Tierra este miércoles tras quedarse atrapados en el espacio. Sobre el cuarto astronauta que estaba con ellos, solo dijeron que lo van a extrañar mucho y que estuvo delicioso. Frank Rubio batió un récord al vuelo espacial más largo de un estadounidense. Los tres aterrizaron en una zona remota de Kazajistán y bajaron de una cápsula que fue enviada como reemplazo después de que su transporte original fuera golpeado por basura espacial y el ajustador del seguro pusiera demasiados pretextos para acudir al lugar. En Estados Unidos, la patrulla fronteriza informó que encontró un millonario cargamento de cocaína en dos populares playas de Texas cercanas a la ciudad de Brownsville. Los 25 paquetes de cocaína que fueron encontrados en la playa de Boca Chica y otro más en la Isla del Padre sumaron un total de 34 kilos de droga con un valor estimado de 2.3 millones de dólares en temporada baja o 23 millones de dólares durante el Spring Break. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ofreció disculpas por la invitación y ovación que se brindó la semana pasada a Yaroslav Junka, un veterano nazi ucraniano durante una sesión legislativa. Justin, por error le picas un ojo, no te la invitas a aplaudirle a un nazi. Trudeau lamentó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuviera implicado en el acto y dijo que su gobierno ya se había disculpado con él y el pueblo ucraniano a través de canales diplomáticos. El ministro insistió en que el presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, fue el único responsable de la invitación a Junka a la sede parlamentaria y quien calificó al veterano nazi de héroe que luchó contra los rusos por la independencia de Ucrania.
This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this house on Friday regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. It was a horrendous violation of the memory of the millions of people who died in the Holocaust.
En China, el ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, fue destituido debido a que mantuvo un romance extramarital con Fu Xiaotian, presentadora de televisión en Estados Unidos, quien a su vez tuvo un hijo por gestación subrogada. De acuerdo a un reportaje del Financial Times, Qin llegó a ser un colaborador cercano al presidente chino, Xi Jinping. Su destitución como ministro de Exteriores en julio fue muy repentina tras desaparecer del ojo público. Por su parte, Fu dejó de publicar contenido en sus redes sociales desde mayo, después de regresar a China en abril. Fuentes chinas declararon que este sería un caso único, pues no se conoce ningún líder nacional chino que haya perdido su cargo únicamente por una infidelidad. Imagínense, un secretario de Estado, una presentadora de noticias. Espero que eso nunca ocurra con Luisa María. En los deportes, En el fútbol mexicano, la apelación de las Chivas por una supuesta alineación indebida por parte de Mazatlán no procedió ante la comisión disciplinaria. Luego de perder 3-1 antier en el estadio Akron, los rojiblancos buscaron la manera de ganar en el escritorio los 3 puntos que perdieron en la cancha. Esto debido a que el Mazatlán alineó en su equipo suplente a Joaquín Esquivel, quien tenía 5 tarjetas amarillas acumuladas y debía estar suspendido. La directiva del rebaño informó que continúa analizando la resolución de la comisión disciplinaria para determinar los pasos a seguir, entre los cuales evidentemente no figura el de enseñar a sus chavos a ganar partidos en la cancha. En la Campeones Cup, Tigres enfrentó a Los Ángeles FC de Carlos Vela y los universitarios obtuvieron la copa con forma de copa que se otorga a los campeones del Campeones Cup tras vencer en penales a su rival. El jugador de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, se pronunció sobre su presunto noviazgo con Taylor Swift. Entrevistado en un podcast, Travis dijo que la pasó de maravilla el fin de semana, que estuvo con ella en Kansas e incluso le mandó un saludo y su agradecimiento por ir a verlo jugar. Además, dijo que se veía increíble y que todos sus familiares hablaron bien de ella. Sin embargo, no confirmó si tiene un romance con la cantante ni describió lo que la hipnótica, azulada y profunda mirada de Taylor transmite, ni detalló el embriagante aroma con que su suave tersa y cálida piel intoxica de divinidad a los mortales bendecidos, por esa inocente sí, pero a la vez sensual presencia. ¡Wow! Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes, ya se terminó. Pero no se pierdan hoy, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Y recuerden que nos vemos mañana, síganos a través de todas las redes sociales de Abejorro Media. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Vayan por favor a seguirnos y también nos vemos en nuestro sitio web abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.